control para la erradicación del llamado trabajo esclavo es una tarea que debe ser compartida por todos los sectores.
Acá tiene que haber responsabilidad social del Estado, que se tiene que hacer cargo del rol que le toca en el ejercicio del poder de policía. Y estamos haciéndolo en la medida de nuestras posibilidades, desarrollando una intensa actividad tendiente a perseguir a esas situaciones de reducción a servidumbre y de condiciones indignas de trabajo. También tiene que haber una gran responsabilidad de los sectores empresarios, que se tienen que hacer cargo de la parte que les toca, y tiene que haber una gran responsabilidad social de los sectores gremiales, que tienen también que ayudarnos a ejercer el poder de policía y el control, porque nuestra provincia es una provincia sumamente extensa, es más grande que la mayoría de los países europeos, y la mayor parte de esa extensión está destinada a la producción agropecuaria.
El titular de la cartera laboral de la provincia instó a denunciar los casos de este tipo de abuso laboral.
Los operativos que hicimos eran todos campos arrendados en extensiones mayores, es decir, eran establecimientos de 2,000 o 3,000 hectáreas a las cuales le habían arrendado 200 o 300 hectáreas para sembrar maíz para semillas. Es responsabilidad de todo el conjunto de la sociedad, inclusive si algún vecino, algún proveedor, algún intendente, algún funcionario detecta algo sospechoso, lo puede denunciar a un 0800 o por mail a nuestro ministerio sin siquiera dar su identidad.
Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, un décimo, humedad, 66%, cielo despejado. En Resistencia, temperatura 23 grados, cielo despejado. Hora 07 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública. Nueva programación. Seguís eligiendo escuchar radio. Seguís prendido a la radio pública. 31 de enero. Sensacional lanzamiento.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Señores, hablaremos de Miguel Ángel y el David. El David, la realización del David. Ubiquémonos en Florencia, en el año 1501. En aquel año surgió un debate entre los escultores de la ciudad en torno a un bloque de mármol que había quedado abandonado en un terreno, ahí en el patio del Duomo, en Florencia. Y, bueno, había que usarlo para que no se estropeara. Hacía muchos años que ese mármol había sido entregado a Agostino Di Duccio para que realizara con él una estatua destinada a completar la decoración precisamente del Duomo. El gremio de los tejedores de lana le había confiado aquel trabajo a Di Duccio, pero a raíz de ciertos malos entendidos entre los tejedores y el artista, la obra jamás fue concluida. Eso, tal vez este muchacho no se sentía muy capacitado como para llevar a buen puerto una obra semejante. Le explico cuáles eran los inconvenientes. Cuando vos tenés un bloque muy grande de mármol, el principal riesgo es que se te rompa. Este bloque, al parecer, era un bloque demasiado alto y, sin embargo, estrecho. Eran muy costosos esos bloques. A veces los muchachos, el mismo Miguel Ángel iba siempre a las canteras y él mismo buscaba vetas lindas para ver, pero aún así no conseguía porque era difícil conseguir, porque además eran bloques muy grandes, era difícil conseguirlos. Si asignaban, me imagino yo, los Medici dominarían ese asunto y asignarían a cada artista un bloque medio por decreto. Yo creo que así eran las cosas. Bueno, el caso es que este bloque, que hacía ya muchos años había salido de las canteras, estaba ahí, presentaba esas dificultades que se han enumerado. Pero era de dimensiones colosales, además. Alto, estrecho, pero enorme, ¿no? Bueno, después de que renunció a este muchacho Di Duccio, en 1463, el mármol estaba muerto de risa ahí en un patio. Y a nadie le hacía mucha gracia utilizar aquel mármol para hacer una obra nueva, porque, como se ha dicho, tenía unas medidas raras. Y, por otra razón, Di Duccio había hecho algo, y lo que había hecho casi estaba señalando un camino obligatorio. Ni siquiera era un bloque sin empezar, ya lo había empezado el tipo. Entonces, allá por 1501, apareció Leonardo da Vinci y les dijo a los directores del Duomo que él gustosamente se encargaría de sacar algo de aquel mármol. Por esos tiempos, la gente consideraba a Leonardo un hombre más misterioso que artístico, más que de su obra se hablaba de sus anécdotas, que contemplaba muros carcomidos por la humedad para descubrir allí figuras fantásticas. Se hablaba también de las costumbres extrañas de Leonardo, que por ahí juntaba reptiles, insectos, para formar monstruos híbridos en su taller. Andaba siempre vestido de una manera suntuosa y al mismo tiempo estrafalaria. Bueno, apenas Leonardo dio a conocer su deseo de trabajar el mármol, otro escultor, Andrea Sansovino, manifestó que él también se ofrecía para sacar el mejor provecho de aquel mármol. Alegó que él era escultor de oficio, mientras que Leonardo apenas era un aficionado que parecía atreverse con todas las artes. Y empezaba todo y no terminaba nada, que nunca nadie había visto una estatua suya, en fin. Cuando empezó ese debate, se presentó también Miguel Ángel con intenciones de participar en aquel asunto. Después de largas discusiones, los propietarios, que eran, como se ha dicho, los tejedores de lana, decidieron confiarle el trabajo a Miguel Ángel. Leonardo, herido por su fracaso, odió a Miguel Ángel y abandonó la ciudad. Bueno, Miguel Ángel se puso a trabajar. El bloque tenía, como hemos dicho, el inconveniente de ser largo y estrecho. Entonces exigían estas dimensiones, que el personaje a representar fuera grande y delgado. Como en las autoridades había cierta aversión por el paganismo, se descartó que la estatua pudiera representar a Heracles o Atlas. El gigante debería ser un héroe de la Biblia. Miguel Ángel entonces pensó en el David, aunque en verdad el gigante de esa historia era Goliat y no David. El problema era forjar una estatua enorme que de algún modo se empequeñeciera. Y el Michelangelo salvó ese problema con procedimientos sutiles. Construyó a este David, que mide 4 metros 34, desnudo. Y al hacerlo desnudo, este espogliamento lo empequeñeció. Le dio un cierto desamparo que aquella figura necesitaba. Está solo, David, además, sin apoyo, sin armas. Ya se habían hecho dos figuras de David, la de Verrocchio y la de Donatello. Y estas dos figuras llevaban espadas. Miguel Ángel le decía a sus compañeros que tuvieran confianza, compañeros, los amigos, que ese era el procedimiento adecuado para hacer un David, sin arma. Tardó para terminarlo 2 años. Él tenía entonces 26. Nació en el 75, Miguel Ángel. Los dueños del mármol, los tejedores, quedaron maravillados. Pero los problemas para Miguel Ángel empezaron cuando empezó la discusión a ver a dónde lo ponían. ¿A dónde lo ponen? Los magistrados municipales, que no querían asumir solos la responsabilidad de una decisión tan importante, crearon una comisión formada por artistas florentinos y el 25 de enero de 1504 se reunieron. Andrea de la Robbia, Cosimo Rosselli, Sandro Botticelli, Giuliano da Sangallo y Leonardo da Vinci, que había regresado después de su enojo, se le había pasado. Y al final eligieron para poner la obra la puerta del Palacio Vecchio. Pero eso que parecía ser un honor era una ofensa. La obra al aire libre podía arruinarse o alguien podía dañarla. Pero bueno, Miguel Ángel no pudo oponerse a la opinión general. Ahora bien, transportar aquella estatua hasta la puerta del palacio fue una tarea muy difícil. Queda cerca igual, pero el bloque pesaba 10.000 kilos.
Sí, ¿cómo así?
Entonces, en el traslado participaron 40 hombres, o sea, 250 kilos cada uno. Eran hombres muy fornidos. No, habían ideado. El arquitecto Cronac había ideado un sistema de poleas y contrapesos, y la estatua marchaba colgada de un armazón de madera que evitaba que pudiera chocar contra algún obstáculo. Tardaron 4 días para ir desde el patio del Duomo hasta el Palacio Vecchio. Durante el camino, al llegar la noche, los soldados montaban guardia. Y hubo enfrentamientos entre estos soldados y grupos de agresores soborrados por los enemigos de Miguel Ángel, que siempre fueron muchos, que querían dañar el mármol, ¿no? Bien. Algunos señores se quejaron porque decían que aquel gigante blanco asustaba a los caballos y entonces ya nadie podría transitar por la Piazza de la Signoria. Imagínense, tenía usted a caballo, veía a aquel gigante de 4 metros, ¿qué hace un caballo? Se asusta y lo despide a usted de la montura y usted se hace pomada.
Siempre había así reclamos viales, se ve que
sí,
en todas las épocas.
Sí, el reclamo vial es prácticamente algo... es una preocupación de los habitantes de la ciudad.
Por lo menos era contra David y no contra la doble mano en Pueyrredón.
Es verdad. Durante las primeras noches, los guardias que formaban el pelotón de vigilancia a veces caían vencidos por el sueño, y las antorchas que ardían para alejar a los merodeadores humeaban el mármol y lo ennegrecían. Y así en los primeros días el David quedó negro y debió lavarse para la inauguración oficial. Tuvieron que pegarle una enjuagada. Finalmente, el 18 de mayo de 1504, un día fijado por los astrólogos como de buen augurio, el David fue solemnemente inaugurado. Cuentan que durante todo el tiempo que Miguel Ángel estuvo en Florencia, evitó mirar su obra porque tenía miedo de encontrarla maltratada. Tenía miedo que lo hubieran roto, qué sé yo. Y allí en la Piazza de la Signoria estuvo 4 siglos. Hasta que en 1910 se colocó en ese lugar una copia del original, que es la que
es más chica,
que
¿no?
Uno ve. No sé si es más chica. No, creo que es igual. Y el original se guardó ¿dónde? En la academia, para que no lo toquen. Pero no te dicen esta es una copia. Vos, por ejemplo, sos un japonés y vas y dices, qué sé yo.
Y le ves este algo por ahí.
Y no te dicen. Mire que esta no es la que hizo Miguel Ángel, esta la hicimos nosotros, pero para evitar que anden escribiendo, Juan ama a Luisita, qué sé yo. Entonces ahora el que usted ve, no es. Incluso la ciudad de Florencia que usted ve, no es la verdadera.
¿Cómo que no?
La verdadera la guardaron en unos galpones que hay como a 30 kilómetros.
¿El original dónde estás? ¿En la academia en cuál? El original, dice.
El original, y será en la academia de Liufichi, debe ser ahí, ¿no?
Ah. Porque sí, ahí está el David, bueno, el trucho entonces es el que está a resguardo, pero hay otro más chico que está en la plaza, al aire libre.
Para mí el que está en el aire libre, al aire libre, es el que todos creen que es el David y mide 4'34", o algo muy parecido. Es mucho más alto que un cristiano. Y está ahí, muerto risa, el David, ¿no?
Sí.
Pero tanto Miguel Ángel como Leonardo, y especialmente Leonardo, ¿no?, tuvieron muchísimos líos con sus obras, muchísimos líos. Se perdieron, se rompieron, mucho más Leonardo que Miguel Ángel, pienso ahora, ¿no? Pero las obras de Miguel Ángel también, especialmente... A él no le importaba mucho, pero algunas de sus pinturas ahí andaban de un lado para otro, se encontraron tarde, algunas de ellas, etc. De todos modos, no era un pintor de barcos ni cosas así.
Claro.
Pintaba fresco. O sea, es más difícil que se pierda la Capilla Sixtina que no un cuadro, pero sí es más fácil que se arruine. Los murales son muy, muy delicados, siempre puede pasar algo. La pared se puede venir abajo, porque no se va a venir abajo. Pero puede pasar como le pasó a Leonardo con La Última Cena, que quedó ahí en un refectorio que usaban los soldados para morfar. Entonces se divertían tirándole panazo a Judas, por ejemplo. Pero otra obra, también hecha sobre una pared, con un preparado con el cual Leonardo estaba experimentando, se le derritió. Se le derritió. Habían puesto una estufa para calentarse o algo así, y el preparado empezó a derretirse. La batalla de Anghiari, ¿no? Pero hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia al discotecario, y él nos contó que en la casa tiene 3 golondrinas de losa.
Señor, pero no
3 clavitos, una atrás de la otra, que vos la mirás y parece que estuvieran volando.
Y me dice, ¿No va a comparar eso con el David?
No, dice, pero yo, dice, ¿cómo quiere que ponga en mi casa una estatua de 4'34"?
No le da el techo.
Claro, no me da el techo, dijo el discotecario, mirando a todos sus compañeros que le daban la razón.
Y encima un hombre desnudo, ¿no?
Y más un hombre desnudo en que dice, a casa viene mi señora madre, dijo el discotecario, y bueno, etcétera. Hemos
¿algún tema
elegido nosotros trabajosamente, casi como un tributo a la paciencia del escultor? Pasito, un bloque, imagínate, 5 metros de altura, dale, despacito, así. El tango que se llama Silbando, porque eso es lo que hace uno cuando está esculpiendo. Mientras uno está ahí a golpe de cincel, trabajando en el David, silba despacito. Escucharemos ahora a Troilo y Grela en Silbando.
Thank you.
Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, silbando.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Hola, ¿cómo le va? Soy Eduardo Anguita y desde el 16 de febrero, y lo haremos todo este tremendo año 2011, de 7 a 9 y de lunes a viernes, voy a estar con Hugo Paredero, con Horacio del Prado, con Adrián Corol, con Mariana Gil Laborde y con un gran equipo de compañeros, de periodistas, y le garantizo que vamos a seguir el pulso de la información día a día. Vamos a sentir cada latido de lo que pase en esta Argentina y en todo el mundo. Vamos a estar con ustedes desde la radio pública.
Disfrutá del mejor sonido en internet.
www.radionacional.com.ar.
Solo estás a un clic de comprobarlo.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Un año de radioficción en un mes de novela.
¿Sabes nadar, Pedro?
Durante todo enero.
¿Sabes lo que hacemos con los negritos poronga como vos?
Secretos argentinos.
Arturo Puig.
Juan Gil Navarro.
Claudia Lapacó.
Valentina Bassi.
Alejandra Aguada.
Oski Guzmán.
María Fiorentino.
Soto de la Plata.
La llevas al Senado.
Osvaldo Santoro.
Mario Pasí.
Alejandra Fletchner.
Patricia Vigiano.
Martín Slipak.
Gabo Correa.
Rubén Schumacher.
¡Siga! Mónica Scaparone.
¡Levanten los cartuchos de sueldo!
Secretos argentinos.
No tiene que quedar evidencia de que estamos usando plomo.
Toda la temporada 2010.
Lunes a viernes, 23 a 24. Domingos, de 12 a 13.
Secretos argentinos, multipremiados y de la radio pública.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
¿Puede hacer una pausa? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Soy Alejandro Apo. Sigo los sábados, ¿eh? Con afecto, la identificación de nuestra gente con el fútbol, las voces del fútbol de todos los tiempos, aquellos jugadores, aquellos cuentos de Fontana Rosa, esas historias de Soriano, de Galeano, de Dolina, desde febrero, para todo el país, por la radio pública, Radio Nacional, con afecto, los sábados, de 15 a 17. Está invitado, está invitada, es un clásico el programa del sábado, y Nacional se hace clásico. Estoy orgulloso de estar en este seleccionado y siempre lo espero con mucho afecto. Hasta siempre.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Sí. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida se está poniendo muy extraña, nuestra habitual sección destinada a mejorar la existencia de todos nuestros oyentes. Tenemos varias monografías preparadas por nuestro incansable equipo de producción.
Sí.
Por ejemplo, combata naturalmente las garrapatas.
Naturalmente, que
naturalmente.
Las pisa.
Hay gente que las combate en forma artificial, que no sé cómo será.
Y con la pipeta.
¿Cómo con la pipeta?
Claro, existe la pipeta, señor, en la que usted la adquiere en una veterinaria cualesquiera y se la pone al perro en la nuca.
Ajá.
Entonces el perro mágicamente empieza a perder las garrapatas.
En cualquier lugar donde el perro no llegue con la lengua.
Pero no, ¿qué es una pipeta?
La pipeta es una
ampollita, pipeta, una ampollita.
¿Pero qué tiene adentro?
Un liquidito.
Entonces no es naturalmente, porque eso seguramente que lo fabrican los grandes laboratorios extranjeros, sí, etcétera. Aquí sí, viene el discurso en contra de los laboratorios.
Que mismo tiran pulgas de los aviones para que los perros...
Claro. Tiran pulgas de los aviones, sigue otro discurso en contra de los laboratorios extranjeros. Digo, para ir ganando tiempo. No, sin embargo, acá dice, señora, si su perro, o sea, la garrapata que usted debe combatir es la que está en su perro.
Claro.
Ahora, ¿hay garrapatas consideradas en sí propio?
No, en el cuerpo humano.
No, sueltas.
Y en algún momento
si la garrapata, el concepto de garrapata está íntimamente ligado al de perro,
sí,
a
sí,
punto tal que sin perro no hay garrapata, así como sin vocales no hay diptongo.
Perros y otros mamíferos, pero la garrapata nace y muere en el lomo de alguien.
O sea, no, ¿qué pasa si ese alguien, pongamos por caso usted, para poner un ejemplo...
de algún animal cercano.
Claro, se libera de la garrapata y la garrapata cae al piso desamparada.
Muere, no puede vivir la garrapata sobre el asfalto, señor.
Busca, no puede otro, vivir. Busca otro animal,
no,
señor.
No tiene tiempo, no tiene tiempo.
Tiene tiempo.
Entonces es totalmente superfluo combatirlas.
No, porque mientras tanto la garrapata le chupa la sangre al perro, porque además...
Claro, pero entonces hay que combatirla ahí, en territorio perruno.
Exactamente, señor.
No, salir a buscar garrapatas.
No,
por
supuesto.
Lo que no hay que hacer nunca, señor, nunca, arrancar la garrapata con
porque
el dedo.
Porque matas al perro.
No, le queda una cascarita, que esa cascarita después le molesta.
Ah, ¿no hay que arrancarla?
No, pero...
Para mí sí.
Duérmalas, hay que dormirlas antes, con alcohol.
¿Cómo?
Señor.
Acá dice eso, mire.
No me diga.
Sí, le juro que dice eso.
Y se escribe Jules en esa revista.
Aplique en cada garrapata,
sí,
cada una, no deje un algodón empapado en alcohol, mire, hasta anestesiarla.
Sí, señor,
parece mentira, parece que adivino el señor. Y un par de minutos más tarde, retírela suavemente, no sé a qué se refiere.
A la garrapata.
A la garrapata. Ayudándose con pinzas de depilar, debe ser la garrapata. Y realizando un movimiento giratorio. Luego destrúyalas quemándolas. ¿Pero
bien,
para qué? Si usted las arroja al asfalto y como dijo el señor, mueren solas.
No, es mentira. Vuelven al perro.
Vuelven, señor. Para mí vuelven.
Claro.
¿Pero entonces... cómo vuelve? ¿Pero el perro de dónde lo tiene? Aléjelo un poco.
A ese u otro perro, porque tampoco hacen cuestión de,
usted,
de la... raza o credo o nacionalidad a la garrapata.
Yo le digo porque esto lo sufrí en carne propia.
¿Usted en carne propia?
La garrapata, sí, señor. La garrapata, usted la duerme, pero la garrapata es inmortal. Salvo que usted la queme.
Ahí está. Eso me parece mucho más científico.
Exactamente.
Que la garrapata sea inmortal.
No hay ninguna especie inmortal, señor.
Sí, pero la garrapata sí.
El día que tiren la bomba atómica van a quedar solamente garrapatas.
Solamente garrapatas, incluso desesperada buscando un perro.
Exactamente. ¿Me comprende, señor? Entonces hay que prenderla a fuego. Aprovechando el alcohol que usted usó para dormir, la prende fuego fácil.
Le pone un fósforo y la prende una por una y se deleita con sus amistades mirando en los gestos de dolor del mencionado Batracio.
Y prende rápido la garrapata.
Sí,
si usted le agrega alcohol, desde luego
con alcohol,
prende
sí,
rápido.
Sí, y se sienta al lado de su perro y usted
y le dice,
mirá,
sultán.
Y el perro lo mira como un héroe.
Como diciendo, patrón, ya sabe si anda sin plata. También las garrapatas, si usted está haciendo en ese momento un asado, se pueden arrojar al carbón del asado.
Sí.
Que son un elemento también de color en un asado, que es una cosa casi siempre tan aburrida, melancólica y llena de parientes.
Pero no le da gusto porque vio que el fuego...
Ah, sí, es verdad. Todo lo que usted arroje al fuego le da gusto al asado.
Y sí, vio.
Gusto a garrapata no está mal porque es un gusto parecido a la morcilla, teniendo en cuenta la costumbre de succionar sangre que tiene la garrapata, ¿o no?
Está rellena de sangre, sí.
¿Qué come una garrapata? Sangre.
Sí.
¿Qué tamaño tiene una garrapata, doctor Schultz?
Vendría a ser como una especie de botón.
Ajá. Sí, enseguida baten.
Claro, exactamente. Y tiene, a medida que va chupando sangre, va aumentando su tamaño.
¿Cuál sería el tamaño máximo? Digo, si es muy grande, no lo diga, porque...
El récord.
Hay gente aquí que podría asustarse.
Hay garrapatas que llegan a medir tanto como el perro. Por
señor,
eso hay que combatirlas a tiempo.
Qué raro que no hayan hecho una película. Porque es un gran tema para una de las películas de Lassie.
Claro.
Lassie es atacada por una garrapata...
gigante.
Gigante y mutada. que ha mutado en virtud de irresponsabilidad de algún sabio, evidentemente.
¿Y cuál es, porque frente a una garrapata tan grande, el frente y el revés de la garrapata?
Ah, sí.
La garrapata tiene...
¿Cuándo viene, cuándo
varias
va?
Varias patitas y todo uno como una caparazón, ¿me comprende?
Sí.
Muy débil, no es una... Entonces usted lo que hace con el alcohol, lo que tiene, cómo ubicar una garrapata, es muy importante esto. Usted va acariciando el lomo del perro.
Ajá. Y donde siente...
¿Y donde siente una protuberancia?
Es una garrapata.
Puede ser.
Puede ser. Casi siempre es una garrapata.
Exactamente. Entonces, en ese caso, usted...
La
ojo que puede estar también en la parte de abajo del perro, está la garrapata. Porque la garrapata es piola.
Me está pidiendo demasiado.
No. Fíjese...
Y no conviene agarrar y rociarlo con un poco de alcohol al perro.
¿Al perro?
Si te agarra... una alcusa y le entra a dar al perro, qué sé yo, y tomátela.
No, porque el perro, ahí está anestesiando al perro usted. Y el perro dormido es blanco fácil para la garrapata.
¿Ah, sí?
Claro, la garrapata aprovecha al perro cuando duerme. Ahí es cuando se sube. Pues el perro si no le escapa.
¿Y de dónde viene?
¿De dónde
entonces?
Viene, claro.
¿De dónde viene? Porque el señor dijo que cuando cae al asfalto se muere. Entonces, ¿de dónde se sube la garrapata? ¿Cómo monta el perro?
En
no quería
plaza.
Decirlo.
El lugar, el hábitat de la garrapata es la
perro,
plaza.
Señor.
En la plaza y el paseaperro. Que lleva garrapata en el bolsillo de otro perro que va guardando y se olvida. Entonces, cuando va a buscar el suyo, quedan ahí, se le caen.
Porque también es posible pensar que pasen de un perro a otro.
Sí, claro.
Tanto sea saltando de perro en perro o apeándose de un can para luego subir a otro.
Igual sí, la garrapata sí, no salta, ¿eh?
¿Eh?
La garrapata
no es saltadora, ¿no? Como la pulga.
Ah, entonces yo le veo poco futuro a esa especie.
No, porque se van...
Eso explica todo, es inmortal.
Exacto.
Si no fuera inmortal, no haría otra cosa que morirse la garrapata. Tendría poquísimas posibilidades de durar siquiera una semana la estirpe.
No, sin embargo...
¿Cómo se reproducen?
Así.
Atención, que hay gente... Nos pregunta Luis de Bernal, ¿cómo se reproducen? ¿Quién es, Luis? ¿Nosotros, los conductores del programa, o las garrapatas?
Es que la garrapata...
Dice nosotros.
Ah.
No, la garrapata.
Ah.
La garrapata se reproduce mismo en el perro.
Entonces, ¿Cómo, perdón?
En el mismo perro se reproduce.
Nosotros, entonces.
No, la garrapata.
La garrapata.
Exactamente. Por eso hay
en el mismo perro.
Sí.
Todas en el mismo. No, está
no.
Queriendo decir, cada una en su perro se reproduce, si tiene trato íntimo con otra garrapata.
Exactamente.
Ahí delante de todo, delante de cualquiera.
Y arriba el perro.
Puede estar mirando a su madre, por ejemplo.
Por ejemplo.
Está mirando al perro y justo las dos garrapatas ahí, dale que dale.
Sí. O acariciando al perro.
Claro, su madre justo está acariciando al perro.
Y en todo momento, señor.
Y la garrapata ahí, realmente eso es una impudicia.
Y discúlpeme. No, señor, se reproducen no. Así.
Se reproducen, pero
hay el
que
índice
tener
de
por
natalidad.
Lo menos que esperen a la noche.
El índice de natalidad es altísimo.
Mire, si yo fuera a reproducirme delante de la madre de Schultz.
Pero fíjese usted que la garrapata es muy inteligente.
Sí, me imagino.
Se ubica en lugares a donde el perro no llega con sus patas, para que no la pueda sacar él mismo. ¿Me comprende?
Entonces, ¿y a dónde no llega con las patas? En el lomo.
En el lomo. Y a veces también en el cuello, en la parte de abajo del hocico.
¿Qué? ¿No llega con las patas?
Al cogote no, ahí no llega.
Mirá vos.
¿Me comprende?
Y entonces quiere decir que tiene este roedor,
sí.
Tiene un amplio conocimiento de la...
Del mapa.
De la anatomía uh-huh. Del perro.
Claro que sí.
Lo cual revela un conocimiento de dónde lo va a adquirir. Eso me hace creer...
¿En qué?
En que hay vida después de la muerte.
¿Pero qué tiene que ver, señor?
Evidentemente.
Las especies se adaptan a su medio, evolucionan.
¿Quién le contó a esa garrapata? ¿Usted? ¿Yo? ¿Nadie?
No.
Y sin embargo, ¿cómo lo sabe? Hay un misterio. Para mí, hay vida en Marte.
¿Qué tiene que ver Marte con
hay
la garrapata?
Hay vida después de la muerte y cuidado con el Triángulo de las Bermudas. Esas son las conclusiones que yo saco de esta inquietante historia que estamos oyendo de las garrapatas. ¿Vendrán, serán nativas de la Tierra las garrapatas?
Es una gran pregunta.
O vendrán, pongamos por caso de Ganímedes.
Pero es mucho menos probable que vengan de otro lugar. Si
no,
ya
no
están
estoy hablando
este
de
planeta.
Probabilidad, señores. Esto es una cosa que prácticamente es indiscutible.
Una certeza.
¿Pero qué es discutible?
Esto es una certeza ya. Está claro que no son habitantes de la Tierra. Han venido
si no
de otro
se
lugar.
Morirían, señor. Y ahí están, inmortales. ¿Qué habitante de la Tierra es inmortal? Ninguno. Ahí me está dando la razón.
Y bueno,
señora.
De los que dijimos antes.
La garrapata, la única. No hay otra.
No, señor. Ninguna especie es inmortal. La garrapata inclusive está...
Salvo que la prenda fuego, por eso.
No, señor.
Es la única manera.
Por eso para mí vienen de planetas donde no hay fuego.
Tiene razón usted. Entonces claro. Marte no es.
No. No sé si hay fuego en Marte. Parece. ¿Hay fuego en Marte? No. Yo le voy a explicar por qué. ¿Hay oxígeno?
No.
Entonces es muy difícil que haya fuego
claro.
en Marte. Vienen de Marte, lo dicho. ¿Qué le acabo de decir?
No, es como hacer... Una vez intenté hacer un fueguito...
¿En Marte?
No,
en
martes. El martes.
En la quebrada de Humahuaca, ¿lo sabes?
Usted era Boy Scout. Porque esa es la única explicación, que usted quiere hacer un fueguito...
En la quebrada de Humahuaca.
Y sí. Ahí hay poco oxígeno, por no decir que
poco
nada.
Poco oxígeno, no le prende.
No agarra nada.
Pasé papelones con un grupo de extranjeros que digo, bueno, voy a hacer el asado.
Ahí toman incluso el agua, viene con hidrógeno solo.
No, señor, el agua es agua en todas partes.
No, bueno, pero es hidrógeno...
Sí, como hay poco oxígeno ahí, se va... ¿Y qué le dijeron los pobladores de ese lugar?
No, los pobladores no, eran extranjeros nada más. Era
francés. No hay pobladores en la Cruz de Maguca.
No, lo prendió un francés.
¿Cómo habrá hecho? Los franceses son muy ingeniosos en todo. Mire Pasteur.
Claro.
Sí. De no ser por Pasteur, no tendríamos la rabia, por ejemplo.
Pero señor, la rabia ya existía. Está mezclando las cosas. Hablábamos de la falta de oxígeno y de, bueno, sí. Puso el caso hasta del fuego. Del fuego hablábamos y del oxígeno. De Marte y de la
garrapa. ¿Qué tiene que ver eso con que usted era Boy Scout cuando era chico?
Pero ahora, yo no era Boy Scout.
¿Cómo usted... lo acaba de decir? ¿Qué
pero
dijo
señor,
recién?
No dije nunca que
dijo
era Boy
que cuando
Scout.
Era ahora... chico andaba de pantalón corto haciendo fuego con dos palitos.
Ahora, Barton, discúlpeme.
Qué sé yo, hasta que se puso de novio y la novia le dijo... O los palitos o yo.
Barton, ¿en qué circunstancias se fue usted con un francés a la quebrada de Humahuaca?
Es mucho más deshonroso estar con un francés haciendo fuego en la quebrada de Humahuaca que ser Boy Scout, discúlpeme. Yo si tuviera que elegir un destino para mi hijo, preferiría que fuera Boy Scout, con eso le digo todo.
Señor, al francés me lo encontré allá.
No quiere decir nada. Como si encontrárselo allá atenuara un poco la cosa, no. ¿Y usted cómo estaba con un francés en la quebrada de Humahuaca?
Pero había mucha otra gente, señor. ¿Es que, qué problema es estar con un francés?
Cuando hay muchos franceses, usted está con uno de ellos.
Y usted le dice...
Mejor que no viaje usted a París, porque no va a andar saltando de perro en perro como una garrapata.
Escúcheme. ¿Y en qué cómo le dice prender fuego vos en francés?
No, el francés hablaba muy buen español.
Claro.
Uh-huh. Y en general la gente de Europa que viaja por América Latina, los que viajan, no los que se quedan allá,
sí.
Manejan muy bien el español.
¿Y el fuego?
Y el fuego también.
Y el fuego también. Sí, saben solo dos cosas. Hablar español y prender fuego a la gente.
Sin oxígeno.
Cosas. Especialmente los franceses. Que en la que lo hagan Maguaca, y mucho peor por ahí, en Trigales resecos, empiezan a hacer fuego... con unos resultados catastróficos.
Claro.
Casi todos los bosques se incendian por culpa de los franceses que
no, señor, deje de sacar conclusiones.
Bueno, todo esto en cuanto a la garrapata. Hay pinzas especiales para este cometido, dice acá.
Ajá.
Que no sé cuál será.
Sacar la garrapata.
Para agarrar garrapata, justamente.
Cualquier pinza de depilar.
No, señor.
No. ¿Por qué no?
Acá voy a hacer una pregunta tanto a ustedes como al público en general, a que está aquí, que es muchísimo ahora.
Que ahora es nutridísimo.
¿De dónde han llegado?
De
Francia, probablemente. Levante la mano que haya llegado hace un rato. Lo dicho. ¿Y de dónde vienen? De Francia.
De Rosario. ¿Otra vez?
¿Son los mismos que vinieron el otro día? Sí, a mí me parece que reconozco unos cuantos.
No vale
repetir. Algo raro. Acá hay gente que viene siempre diciendo que viene de Rosario...
Y llega a la una.
Y si llega a la una.
¿Qué es otra hora en Rosario?
No sé. Acá hay algo raro, ¿eh? Bueno, entonces les voy a preguntar lo siguiente, que no me acuerdo qué era. ¿Qué diferencia hay entre una garrapata, disculpe mi ignorancia, y una gata peluda?
Pero es total la diferencia.
¿Cómo
señor?
Total la diferencia? Y a mí me parece más o menos lo mismo.
Es otra especie.
Yo oigo hablar de gata peluda y me imagino una garrapata.
No, la gata peluda es esta.
Está bien, es más grande.
Y yo le estoy hablando bien.
Sí, señor.
La garrapata es una gata peluda en miniatura.
¿Y no será que la garrapata
pisada.
Es la gata peluda ¿En ciernes?
No.
No.
Cuando...
No, señor. ¿Cómo no. dice? No tiene... No se puede transformar tanto una especie, un animal.
Sí, se puede.
¿Cómo tanto? Dice que me acaba de decir este señor que sí. es igual.
Para llegar de garrapata a gata peluda tiene que pasar
la
por...
La diferencia es que la gata peluda es mortal.
Se muere la gata peluda.
Sí, esa es la diferencia con la garrapata.
Entonces, para reconocer... Una gata peluda de una garrapata, hay que ponerlas durante largo tiempo juntas.
La que muere...
Ah, no. Usted es una sola. Tiene un bicho y no sabe si es garrapata. Bueno, si se muere, chao, gata peluda.
Exactamente.
No, señor, no es así. Puede ser señor. Un caracol.
Todo no. lo que se muere, todo cuando usted ve morir un animal, chao, gata peluda. En cambio, cuando no se muere, es una garrapata. Y todo por el estilo.
¿Comprende?
No, señora, así
las
no...
Las gatas peludas andan siempre atrás de los conventos.
¿Están atrás de los conventos?
Sí, sí.
Nunca
no,
estuve por
usted no escuchó nunca aquella... Levante la mano el que haya escuchado alguna vez una canción que cuenta... Sí, usted ya sé. Que cuenta las desventuras de un sacerdote atrás de un convento con una gata peluda.
Ah, la puedo imaginar.
Bueno, que dice la gata tira que tira y el cura llora que llora. Bueno, de ahí aprendí yo que las gatas peludas ciertamente se alojan detrás de los conventos y no en los perros. Ahí está
no.
la diferencia.
Claro. No, señor,
cuando
no,
usted ve un animal que está atrás de un convento, es una gata peluda. En cambio, cuando está en un perro,
es una garrapata.
Es una garrapata.
No, la gata peluda no tiene nada que ver ni con los perros ni con la garrapata. La gata peluda es otra cosa.
Bueno, pero usted me parece que está conspirando contra...
Contra el informe y contra nuestro
contra
trabajo.
Contra nuestro prestigio también, porque la gente, ¿qué va a pensar la gente que está ahí? Yo pensé que no sabemos nada. Levante la mano el que piense que no sabemos nada. Lo dicho. Un gran prestigio. Bueno, pero tenemos...
Tiene otros informes también.
Sí, sí. También relacionados con este tema.
A ver.
Que es la zoología.
Claro que sí.
Calcule la edad de su gato. Ah, que tendrá 25 años.
No, porque no tienen la misma edad que nosotros.
¿Cómo? Y no,
que nosotros
no
sé, tres.
No, que nosotros los humanos. Yo hablo como especie.
Sí, los humanos.
Cuando hablo así hablo como
el
especie.
El año humano es igual que un año. Tiene que ver con el cómo la Tierra gira alrededor del Sol.
No, pero eso no la cuentan así.
Con las razas.
El año gatuno es distinto.
¿Ah, sí?
Es
sí.
distinto. Y las equivalencias...
Usted se refiere a la duración de la vida de un gato.
Y porque tiene siete.
¿Cuánto vive? Y sí, dicen que tiene siete vidas.
Por eso dura mucho más.
Para mí, un gato debe vivir unos 560 años.
No, señor.
Póngale que alguna vida se frustre.
Sí. Póngale que alguna.
No, porque
sí.
de las siete por ahí alguna es corta, pero...
Sí. ¿Promedio? 4.90 cerramos.
No, pero eso es... Se dice que los gatos tienen siete vidas.
Sí, se dice, pero porque es verdad.
No, no es verdad.
No, yo
señor.
Lo he leído en lugares muy serios.
¿Por qué no?
Por ejemplo, ¿en dónde lo escucho decir eso?
Acá.
Ah, bueno.
Se lo escuché decir a Gillespie.
No, señor, no es una voz autorizada Gillespie para hablar
ah,
de gato.
No, por ¿cómo favor, habla de gato?
¿El que más sabe de gato en este país es Gillespie?
Yo pienso en un gato y enseguida me lo imagino a Gillespie disertando. Y, o Coco Cilia, a lo mejor me lo contó.
Puede haber alguna confusión ahí, sí.
Bueno, muy bien, más o menos lo que decía acá.
Sí.
Ah, pero acá dice, calcule la edad de su gato, porque usted le regala un gato, ahí está el asunto. Le obsequian sí. un gato, muy bien, buenas tardes.
¿Cuándo se me va a morir? Dice usted.
No sé, pero usted le da un cumpleaños, ¿no es cierto? Sí. Entonces viene...
Mira lo que te traigo.
Un pariente y un paquete. Ahí, ay, ¿qué será? Dice usted, primero ve que el paquete se mueve, lo que ya es un poco inquietante. Usted lo desenvuelve y es un gato. O un gato, lo
pero
que siempre soñé, qué sé yo, lo que sea. Y usted quiere saber qué edad tiene el gato, para ver si se le está por morir.
Y para saber qué tipo de comida comprarle, no es lo mismo un cachorrito.
Claro, si tiene dientes.
Claro.
¿Qué dice?
¿Cómo calcula?
Para calcular la edad real es necesario saber que durante los primeros años de vida el gato envejece con mayor rapidez y luego más lentamente. ¡Qué curioso!
Eso es raro.
Que envejezca muy rápidamente al principio y después nada.
Y queda ahí viejito.
Queda ahí
lento.
Con 60 años.
Durante
muchísimo tiempo, durante otros 60.
Y como algunas viejas que...
¿Cómo?
Pasa
yo he conocido gente
vieja.
Así, que ya a los 30 años
nace
era vieja.
Vieja. Sí, y quedó.
Y queda ahí, siempre, profesión, vieja.
Claro, sí. Pero después a los 80 le dice, qué joven está.
Igual, siempre sentado en el mismo lugar, molestando del mismo modo.
Buenas
tardes, señor.
Buenas tardes.
Queríamos comprar, ¿qué tal con el aquí, compañero? Un gato.
Uh-huh. Muy bien.
Un gato, pero para regalo lo queremos, ¿eh? Para regalo.
Bueno, para regalo, no importa. El gato se lo lleva y después usted no, se lo da a la persona.
No, lo mío. Primero porque usted me lo tiene que envolver para regalo, con el moño.
¿Cómo voy a envolver el gato si el gato con las uñas se va a romper todo
el
papel?
Es un problema, del papel,
claro,
señor.
Claro, señor, póngale otra cosa. Póngale una cobertura de plástico.
Claro, plástico duro. Caja de pizza.
No, porque tendría que haber resuelto ya el tema del packaging de los gatos.
Sí, pero
en tantos años.
Lo que usted llama packaging puede ser una canasta.
Puede ser una canastra. Está muy bien. Y agréguele, ya que estamos,
sí,
¿cierto? Unos papel, fideos de papel.
Claro.
Y bolas.
¿Bolas?
Sí, bolas de esas de Navidad, bolas alegres, ¿no? Porque hay bolas tristes,
sí,
también, que no tienen color.
Sí, de colores estridentes.
Incluso para que el correspondiente marsupial pueda jugar con las bolas
mientras espera ser descubierto por el dueño.
Es entregado a su nuevo dueño.
Sí, mire, yo si quiere le pongo las bolas, pero la verdad nunca pidió a alguien así para entregar.
Bueno, porque nunca nadie le quiere regalar a su novia. Nosotros tenemos una novia entre los dos, ¿no?
¿Cómo entre los dos?
Lunes, miércoles y viernes yo.
Claro.
Martes, jueves y sábado él.
Y el domingo no sabemos.
No. Ella dice
el domingo descansa.
Eso dice ella.
Porque es muy religiosa. Bueno, ella no sabe. Ella no sabe que nosotros sabemos. Pero ajá, nosotros sabemos. Bueno, pero no tenemos por qué cortar.
No, eso no es intimidad nuestra.
Intimidad, son cosas nuestras y andamos con la misma mena.
El gato.
No, si yo no le pregunté.
Y le queremos regalar lo que no sabemos cómo hacer para regalárselo entre los dos.
Pero cómprele un gato cada uno.
Ah, ¿qué va a hacer la mina con dos gatos?
No.
Qué casualidad, ahí sí que le va a llamar la atención.
A mí lo que.
Qué casualidad, dos gatos lo compraron en el mismo lugar con el mismo envase.
A mí lo que se me ocurre, Rubén, es que vos le regales el gato y yo la canasta.
Y pero entonces le tenés que mandar vos el lunes, le da la canasta y yo
el martes le
doy
el gato.
Sí. Ahora va a sospechar, porque decís, justo ahora me traes una canasta.
Mejor que primero yo le entregué el gato y después él le entrega la canasta y dice, vi que tenías un gato,
sí,
y te compré una canasta. Ah, pero ¿para qué?
¿Para qué?
Bueno,
para meter al gato.
Bueno,
eso
sabemos,
tema, lo vamos a resolver después.
Lo vamos a resolver.
¿Qué tipo de gato tienes?
Bueno, señor, quiere un... ¿Lo quiere chiquitito o lo quiere ya grandote?
No, es que conviene, ¿qué conviene?
No, es más tierno, pues si es para su novia o y para la suya,
sí,
un cachorrito.
El tema de la raza del gato.
Ah, sí.
¿Usted recomienda un gato común o un gato
persa, un gato siamés?
Y tenemos lo que usted quiera, tenemos los gatos egipcios que son casi sin pelo.
Ah, eso no es un gato, como si no tiene el pelo.
Tiene un pelo muy corto, muy pegado a la cara.
No, eso es un chancho.
Y una...
¿Qué dice? Usted es un chancho, señor.
No, es gato.
¿Cómo le vamos a regalar un chancho? Encima que se lo regalamos entre los dos, le regalamos un chancho.
No es un chancho.
Ahí se va a avivar.
Lo va a tomar a mal.
Sí, va. ¿Cómo? ¿Por qué me regalas un chancho?
Es un gato.
¿Qué pensaría si dos tipos que andan con usted, el francés y otro, le regalaran un chancho?
No es un chancho, señor. Es un gato distinguido, un gato con cara de perro.
No, se me parece como un perro.
¿Qué tiene de gato? ¿Por qué se llama gato? Tiene el pelo
de
corto.
Chancho.
Parece un chancho y tiene cara de perro. Ese es cualquier cosa menos un gato.
Monstruo, señor. No, ¿usted quiere
nosotros un queremos un gato que la mena vea y diga, ah, un gato.
Un gato, gato.
Sí.
Y no que tengan que ir a la comisaría para ver qué.
Señor.
El gato, ¿usted lo quiere macho?
Yo lo que yo quiera.
No, señor. Si usted lo va a regalar, me tiene que decir si lo quiere macho o lo quiere
hembra. Es mejor, porque ya sabemos por qué.
Pero sí,
imagínese que la gata tenga algún trato con otro gato, etcétera.
Sí.
Y
le queda
embarazada. Esto es un problema, siempre es un problema.
Y bueno, sí.
Es un problemón.
El tema
es
que el gato macho se le escapa, ¿no? Cuando está en celo.
Y el macho, sí, cuando está en celo.
Se escapa.
Sí, se le escapa y sale a marcar territorio, ¿no? Porque es un felino, ¿no? Estamos hablando de un felino domesticado, pero felino, ¿no?
Ah, bien domesticado,
no lo vamos a llevar, no.
Pero es el
imagínate, no.
Escúcheme ese blanquito que tiene ahí.
¿Qué cosa?
El gato ese.
No, esta es mi polvera.
Ah.
¿Usted se refiere a este?
Este que está ahí en la jaulita.
Sí, es pequeñito, ¿eh?
Sí, sí, me interesa. Pero ese, que es una raza especial, ¿qué es? Lo veo como un hámster, por eso le pregunto.
No, señor, ¿qué hámster? Es un gato, lo que pasa que...
No, no me gusta, Rubén. No, Rubén era yo.
No, usted, yo soy...
Quizás Juan nació Carlos, prematuro.
¿Nació prematuro?
No, prematuro,
no,
señor.
Arturo, no me gusta, Arturo.
¿Y qué le compramos?
Una oveja.
¿Cómo le va a comprar una oveja a la novia?
Se trae, usted llega con una oveja, toma, para que cuentes cuando no puedes dormir.
Uno.
No, está, es lindo regalar animalitos, pero si ella está esperándolo de alguna manera, ¿no?
¿A él?
No.
Hoy,
mascota,
me está esperando,
sí,
a mí,
hoy el lunes,
no,
hoy el lunes lo espero.
Es el mejor momento para regalarle.
Claro.
O sea, antes de llegar.
No antes de llegar, sino que esté esperando tener una mascota, porque si no es una carga. ¿Dónde vive su novia? ¿Vive en una casa grande?
No le puedo decir, señor. No le puedo decir porque imagínese, ya somos dos.
¿Qué quiere ir usted también? Este no será el que va los domingos, ¿no?
Claro, sí, debe ser.
Si usted no me dice cómo es el ambiente.
Es un mono ambiente, si me permite.
¿Y un mono?
Está.
Pero no, un mono.
Sí, sí, sí.
Un mono en un mono ambiente.
Justo.
Va a ser muy problemático.
Es un mono, ¿eh?
Va a ser problemático.
¿Cómo porque... no se nos ocurrió,
qué
no?
Plástico, ¿no? ¿Vende mono, señor?
Para mire, mí es lo ideal.
Sí, ¿por qué es ideal?
Es entretenido.
¿Qué uso le va a dar a un mono?
¿Y a una oveja qué uso le va a dar una señora?
Bueno.
Vende.
Mire, señor, la venta de monos es ilegal. Ahora, si usted...
¿Quién es el creador ilegal? ¿Qué es esto?
¿De cuándo?
Tiranía, señor.
Escúcheme, señor, no, ahora nada es ilegal, señor. ¿Cómo, dónde está escrito que no se
bueno,
puede vender
si usted
mono?
Quiere que hablemos en otros términos, podemos llegar a charlar.
¿Tiene un mono ahí abajo de la mesa? Dígame la verdad.
Sí, o es su socio.
¿Qué especie está buscando usted?
Mono.
Sí, pero de monos, ¿qué modelo?
Modelo 46, 47.
Claro, 46-47 sería un gorila.
Bueno, mire, ¿puede llevar sí. el mono Tití?
No.
No, no. Bueno, cualquier mono, no importa.
¿Chimpancé?
Que tenga.
¿Tienen chimpancé?
Sí.
No, para mí el chimpancé es el mejor.
Pues casi
es compañero, ¿eh? Es compañero. El
sí, pero no le van a hacer maldad de hacerlo fumar y esas cosas, ¿no?
¿Para qué tenés un mono?
¿Cómo? ¿Para qué tenés un mono?
¿Para
qué cosa el ser humano? Lo vestimos de persona.
Claro, le enseñamos cosas. Lo mismo tenés un loro. ¿Para qué lo tenés? Para enseñarle malas palabras.
Claro.
No, pero esto es para cuidar al animal, para mimarlo.
¿A que yo voy a andar mimando un mono? Déjese. Además, ya le dijimos que tiene, a falta de uno, dos novios. Encima va a mimar un mono.
Bueno, mire, sí. Si quiere se lo lleva para probarlo una semana.
Ahí está. Uh-huh. Ahí está.
Y si ve que se encariña y todo, después viene...
Bueno, yo le tengo que dejar algo, una seña, algo.
Y usted, sí, imagínese, me tiene que dejar una seña, me tiene que dejar. Así que no sé, bueno, deje 5.000
Ahora,
pesos.
¿El mono tiene garrapata?
Mire, ¿usted le pasa la mano así?
Sí, a ver, ahí está.
Ahí. ¿Y donde vea una protuberancia?
Mire, sí. Oh. Es que vendó el mono.
Pero esto me parece que no es una garrapata.
No.
Pruebe con el alcohol.
¿No es una gata peluda eso?
Sí, creo que sí. Bueno, lo llevamos. Dentro de una semana volvemos los tres. Los dos.
Y con el mono.
Y con el mono si no nos gusta. Y sin el mono, etc.
¿Tiene nombre el mono, señor?
No, el nombre se lo pone usted.
¿Cómo le podemos poner? ¿Cómo se llama usted, señor?
Alberto.
Alberto está muy bien.
Está bien, pero un mono, Alberto.
¿Qué otro nombre le vas a poner a un mono?
No, Liso podría ser, pero no.
No, no. Alberto. Bueno,
lo tomaré como un homenaje.
Sí, es como un homenaje que le estamos haciendo a usted porque nos trató tan bien, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, permiso, nos vamos a retirar ahora, ¿eh?
Por allí.
Albertito, vení.
Alberto, vení. No, no, vos no, el mono.
Ah.
Hasta luego.
Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
En la hora 1, temperatura en Buenos Aires 19 grados, una décima, humedad 67%. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, criticó el lockout dispuesto por la mesa de enlace. Dijo que no se entiende el sentido de esta protesta porque el cese de comercialización perjudica al productor que necesita vender. Domínguez afirmó que acá no se discute la rentabilidad del productor porque tenemos precios internacionales y el productor tuvo rentabilidad. Indicó que desde la cartera a su cargo se pudo cumplir con el propósito de salir del monocultivo y promover la rotación del suelo. El gobierno haitiano minimizó la presencia del ex dictador Jean-Claude Duvalier en el país. El ex mandatario regresó por sorpresa a Haití 25 años después de ser depuesto por una revuelta popular y exiliarse en Francia. El actual primer ministro Jean-Max Beliré declaró que Duvalier es un ciudadano haitiano que regresa a su tierra y que si hay procesos judiciales que le conciernen, la justicia tiene que hacer lo que hay que hacer. Eduardo Schwank le ganó en 3 sets a Leonardo Mayer. Así se quedó con el duelo entre tenistas argentinos, válido por la primera ronda del Abierto de Australia. El santafesino, ubicado en el puesto 86 del ranking mundial de la ATP, ganó por 6-2, 6-0 y 6-4. En estos momentos está jugando Juan Martín del Potro. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 19 grados, una décima, humedad 67%.
Argentina está informada por la radio pública.
Vos ya nos elegiste. En 2011, mejor radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Considero que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Pase por linda usted que es un mamarracho. Nuestra habitual sección dedicada a la belleza, a la cosmetología
y a la magia
y
incluso
a la mujer argentina y oriental especialmente. Bueno, muy bien, tenemos varias de estas monografías. Por ejemplo, mejore su busto.
Ajá.
Sin cirugía, porque
ah, su busto.
Con cirugía cualquiera. Otra es ¿cómo elegir el pi? No, eso no me gusta. Discutir por escrito.
Sí.
Crea entendimiento.
Claro.
En la pareja, ¿eh?
Sí, sí. ¿Cómo sí? La pareja.
La pareja, en vez de decirle imbécil, sí, usted le escribe imbécil. Eso crea al menos una dilación.
Pero el impulso de la discusión, uno quiere decirle imbécil.
Justamente, se sosiega, escribe imbécil.
Incluso si duda si va con B corto o B larga, va hasta el diccionario.
En esa duda ya comprende su costado humano.
Claro.
Entonces, si yo soy capaz de esta duda,
claro,
él también debe
imbécil
tener lo suyo, este imbécil y esta cosa.
Él escribe analfabeta, sí, y así, sí, ¿no?
Yo, por ejemplo, a veces por pudor, cuando voy a confiterías que son muy sosegadas.
Ah, qué bien.
De cualquier murmullo se escucha.
Sí. Carlos.
No. Al mozo lo llamo con un papelito.
Ah.
Le mando por otro mozo. Claro. Le mando un papelito, el tipo lee y en el papelito dice, mozo.
El famoso mozo y de cordel.
El tipo me manda otro papelito que dice, ¿qué?
Y grande el pedido porque...
Bueno, no me gusta esa, no. Pero la que más me gusta es esta. Prepare en su casa baños termales.
Ah,
cómo me gustaría tener baños termales en mi casa. Y otra es manoplas y agarraderas. Tenga en su casa manoplas y agarraderas.
Y para preparar el baño
termal.
Yo tengo
manoplas y agarraderas, especialmente agarraderas. Agarradero tiene algo de
cachondo.
Tiene
sí,
algo serio, sí, algo de obsceno. Esta casa es un agarradero.
Yo tengo en casa...
¿Un agarradero?
Es parecido, es como de juguete, pero igual sirve.
Ah, el agarradero de juguete no es lo mismo.
No,
sirve para agarrar juguetes.
Claro. Realmente. La mano mecánica con extensor, vio que usted aprieta.
Ah, esto es para bajar higos.
Como con gatillo.
El asunto es que no me crecen en el parqué, la siquiera. Pero...
No, pero esto es una especie de guantes o también, si se quiere, la pinza del panadero,
sí,
aquella
sí, claro,
con el cual el panadero pone en la bandeja los manjares que usted va eligiendo, sin tocarlos,
la
sin
facturera,
tocarlos con sus sucias manos, que están manchadas con...
Sí, con el digno fruto de mi trabajo en la imprenta.
Sí, con el fruto de... con la sangre de sus empleados.
Sangre,
digo, está la pinza del panadero.
Claro.
Esa es una agarradera, si bien.
¿Cómo no?
Sí,
¿cómo no? Bueno, pero es... la servilleta que con la que uno toma la porción de pizza de abajo.
Es una agarradera.
Ahí
también
está, ahí está.
En el mundo está lleno de agarraderas y agarraderos sin que uno lo sepa.
Claro. Esa comba de la cintura de la novia de uno, ¿no es en el fondo una...
una agarradera.
Natural.
No, el
señor
dicho tiene... de dónde agarrarse.
La agarradera
anatómica. Sin embargo, podrían venderse agarraderas para novios primerizos.
Claro.
Que son una especie de artificio para suavizar las primeras caricias.
Ah.
Usted se pone sobre la mano desnuda.
Pero eso suaviza.
Un guante de goma.
Vamos.
Sin ir más lejos. Para...
Ya vienen con todos los dedos. Yo tenía dedos de goma, pero ahora los hacen.
No, este es de todos los dedos. Entonces, sale por primera vez con una dama, incluso sí, le muestra a usted que ha tenido la delicadeza de ponerse unas guantes de goma hasta el codo por lo que pudiera suceder,
que no se confunda, la chica va a salir corriendo.
Entonces la chica sabe que está ante una persona seria.
Claro, es
que
seria.
Puede ser que la vaya a acariciar, pero por lo menos ha tenido el cuidado de poner una cierta distancia entre ambas pieles.
Claro.
Esa distancia se llama respeto.
Sí, señor.
Pero qué respeto, señor. Eso es, esta es otra... una falta de respeto.
Esta
es
otra
una...
se llama cariño.
Qué lindo salir por primera vez con una dama y presentarse uno con guantes de látex.
Y una mascarilla también, de paso, así, ¿no?
Y un barbijo.
Sí,
sí, un barbijo.
Una mascarilla para ella en algunos
claro,
casos.
Por bueno.
Claro.
Es lo que conseguimos hasta ahora, negro.
Bueno, yo te, sí, tendría que poner un negocio de agarraderas.
De, para agarrar...
para agarrar todo.
Todo, todo para agarrar, sí.
Todo para agarrar.
Sí, pero ¿sabe qué? Yo creo sobre todo la manopla.
Ah, la manopla es distinta. La manopla la usamos nosotros para fajar.
Claro.
Sí, pero la manopla, usted dice, es agarradera sin dedos.
Claro, la manopla es traicionera.
Sí.
Porque usted va confiado. Yo tengo una manopla de con corazones pintados.
Ah, ay, qué lindo. Me habían dicho también.
Le hace juego en la batita.
Y uno se pone la manopla.
Sí, ya se siente otra persona.
Se siente a resguardo de cualquier cosa, de cualquier peligro.
Claro, y ahí toca, por ejemplo, lava de un volcán.
Claro.
Usted va con las manoplas, lo más canchero,
claro,
que está, entra en erupción un volcán X, por ejemplo,
sí,
este de Islandia.
Ahí está.
Donde no hay otra cosa que volcanes, le voy a decir.
Sí.
Más fácil encontrar un volcán que una farmacia abierta. Entonces usted ve la lava y se siente confiado por la agarradera y va y mete la mano y ahí entra usted en ignición.
Y sí, usted
y forma parte de la lava del mencionado Vesubio.
Un volcán lava la otra. Y así
tiene un doble problema porque usted, tarde o temprano, como va confiado, por ejemplo, a agarrar una bandeja con 18 canelones a la Rossini,
sí,
que salen del horno.
Ah.
Usted va confiado a agarrar esa bandeja porque dice, total, tengo la manopla.
¿Dónde tienen? ¿Qué mano tiene la manopla? Porque una se la va a quemar hasta los huesos.
No, no, tiene dos manoplas el señor.
No, me puse las dos.
Ah,
entonces voy a agarrar con firmeza, porque yo agarro así las cosas que saco del horno.
Sí. No solo en, no sé qué hace cuando lo llama un disco, sino que agarra la bandeja con firmeza.
Para que no se le caigan los canelones.
Estamos en presencia de un prócer.
Un verdadero valiente.
Entonces... en algún momento uno se quema.
Ah, sí.
En el tránsito, desde el horno a la mesada.
Claro, claro. A mí me pasa incluso sin manoplas.
Bueno, sí.
Agarro cosas que juzgo no están demasiado calientes.
Siempre.
O que no me parecen demasiado calientes al primer toque, pero que en el trayecto cambian de condición y
el
se
metal,
vuelven incandescentes.
El metal es traicionero porque si uno no lo ve al rojo, no supone, sí, que está casi al rojo.
Y ahí la advertencia de los restaurantes, cuidado que el plato está caliente.
Ahí está. Y el mozo
mala señal, lo acaban de calentar en el microondas.
Qué feo.
Lo tenían desde el miércoles.
No, señor, el microondas no le calienta el plato.
Ah, no.
Ah, no.
No, usted tiene un plato.
Cree que, estaba pensando, sí, se calienta el plato.
Pero
sí,
mucho menos que la comida, señor.
Espero que sí.
Bueno, sería.
Bueno, sería que la comida permaneciese fría y el plato caliente. Me quiero comer la comida, no el plato. Es la famosa objeción del...
No, el plato lo ponen...
Objeción del juez, del jesuita, señor.
Tenedor libre, que se puede comer muchos tenedores, ¿no, señor?
No, señor, en los buenos lugares de pasta, el plato se calienta en agua hirviendo.
Ah, sí.
Y pero...
y le ponen el plato caliente y la
y
comida...
Y mojado incluso.
Claro.
Y lo que es peor, enjabonado. ¿Qué están haciendo, mono? Jabón rizo, dice el tío.
¿Usted sabe que yo me compré, o entre los objetos inútiles que compré, compré una especie de bandeja parrilla?
Ah, cuando una cosa es dos, termina no siendo ninguna.
Que lleva unas velas adentro que usted tiene que
ensombrar. Ah, se llama candelabro, Barça.
Sí,
de
sí. ¿Está seguro?
Para que
velas adentro.
Sí, para que no haya calor y para que no se le enfríe la comida.
Es la parrilla lenta.
Una vela es, para que no se le enfríe la comida, es tenerle mucha fe al fuego.
No, no, mire que el metal de esa especie de parrillita, que es como un colador, en verdad, es parrilla, colador, bandeja.
Ajá.
Tiene unos agujeros y radia
imagino,
el calor.
Como todo colador.
Como todo colador que se caracteriza por eso, pero se le va a quemar la comida a través del
no,
agujero.
No, y la comida permanece caliente sin...
sin que usted pueda comérsela de ningún modo.
Y cuando quiera
en
colar,
la mesa.
Está en llamas ya.
En la mesa,
ah,
usted lo pone
sí,
ya.
Como centro de mesa lo pone usted.
Y lo pone algo así.
Y usted sigue conversando con sus amiguetes mientras la comida permanece caliente.
Pero escúcheme, a los dos minutos se le derritieron todas las velas. Esas.
No, el problema, ¿sabe qué? No, la vela dura, pero... al cabo de un tiempo empieza a funcionar de estufa.
Ah, claro.
Esta bandeja
cosas,
colador.
Sí. Bueno, en casa, por ejemplo, cuando hace mucho frío, pedimos una pizza.
Sí.
Como es tan chico, es un ambiente muy chico, pedimos una pizza a la esquina y la metemos ahí, claro. A veces ni la comemos. Pero
abre
si entramos en calor, ponemos las manos arriba de la musarina.
Y a las 2 semanas funciona como bandeja.
Sí.
Bueno, y uno le tiene, por ejemplo, que alcanzar algo a otro comensal y se quema cuando pasa el brazo por encima de este...
Ah, claro.
Ah,
debe
este
ser
objeto.
Algo notable comer en su casa,
sí.
En presencia del mencionado catafalco.
Y no le digo si suena el teléfono, ¿no? Que le hablo un disco justo.
Bueno, pero sin embargo, yo no tenía pensado hablar sobre agarraderas.
No, ¿y de qué iba a hablar?
De los baños termales en su
sí.
casa, señor.
Bueno, pero va a necesitar una manopla para el baño
sí.
termal.
No sé para qué, pero sí.
Para cerrar la canilla.
Una de las curas más antiguas y eficaces es el baño en aguas termales. Sí, señor.
Sí,
yo cada vez que tengo una enfermedad cualquiera, me baño termales.
¿Pero cualquier enfermedad le cura eso?
Acá dice así.
Ajá.
La combinación, señora,
sí.
que estas ofrecen...
¿Cuáles?
Estas que están acá.
Ajá. Uh-huh.
De temperatura y sales, minerales, ejerce, etc.
Temperatura y entras.
Sí. Pero cuando uno no se dispone de los medios como para acercarse a las fuentes termales, como por ejemplo un auto, usted puede preparar en casa, en su bañera, señora, suponiendo que usted, no teniendo auto, tiene casa propia y bañera.
Y bañera, ¿no?
Un baño termal que aliviará y mejorará su piel.
Qué lindo.
Esto es para mantenerse... O volverse bella.
No, volverse no.
Sí, sí.
Por la vuelta.
La ¿sí? sal marina, que se
la
puede
sal.
Conseguir en las dietéticas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene sal marina?
Sí, ¿cuánto quiere?
Deme 10 kilos. Se agrega al agua lo más caliente que se pueda estar.
¿El agua?
No, soportar. Se agrega además hojas de lechuga, las más verdes y oscuras, dice que tienen un alta...
sí.
concentración de clorofila y magnesio. Incluso hay fotógrafos que utilizan hojas de lechuga para obtener retratos.
Pero hasta ahora está haciendo un puchero.
Sí. Obtendrá protección para los vasos capilares. Imagínense, los vasos
me hubiera avisado antes.
Que están desamparados.
Sí.
Ayunas de toda protección. Usted se mete en un baño termal y no hay quien le dé a sus vasos capilares.
Claro.
Mirá cómo tengo los vasos
Mirá
capilares.
Mirá cómo tengo los... ¿Quién se mete con ellos? Prepare una tisana de 7 hojas. Bueno, toda una porquería así. Yo en casa acostumbre
Ajá. ¿Usted es de Rumania?
Yo en casa, coma, acostumbre a respetarme, coma. Acostumbro a bañarme con leche de burra.
Bueno, de eso le queríamos hablar.
Tal como hacía Popea.
Sí, y sus vallenatos.
Sí. Pero, me compro, pongamos...
¿Dónde compra? Vamos a decir...
No es fácil conseguir leche de burra, porque yo fui a la Serenísima.
Sí.
Y tienen toda clase de leches menos de burra.
Sí, de burra.
Tienen leche de larga vida, leche efímera.
Sí, pero ¿quién limpia después?
La burra. Consigo leche de burra de una granja que queda en Banderaló.
Ajá.
Y me mandan de ahí la leche de burra, son 30, 40 litros.
Pero no llena una bañera con eso.
Yo la rebajo a espaldas de todo el mundo.
Sí. ¿Pero qué espaldas si se va a bañar usted?
Mismo, claro. La rebajo con un poco de agua, siguiendo con una vieja tradición láctea.
Claro, como hace todo buen tambero. Claro. ¿Y la leche de cabra no sirve a esos efectos?
La leche de cabra menos.
Menos.
Sirve menos. Con la leche de burra te haces muy linda.
Ah.
Con la de cabra te haces interesante.
No quiero ni preguntar. Con la leche en polvo lo que saldrá, ¿no?
Igual. No se sabe.
No sé, claro.
Sale una belleza un poco artificial.
Ya me parecía.
Bueno, pero a falta de esas leches directamente uso la leche que viene ahí.
Sí,
tengo una vascongada cerca de casa,
sí.
La Martona está al lado de casa.
Ah, todavía hay una.
Y ahí me compro 60, 80 litros, los echo en la bañadera.
Incluso con una autobomba, digo, más de una vez usted se puede conectar con la colaboración.
Con la mencionada leche.
Los bomberos voluntarios.
Y me baño. La caliento un poco.
¿Ah, sí?
La leche.
¿En
sí.
la bañera?
Y porque fría en invierno.
Sí, pero.
No, en verano sí, leche fría. Incluso en la jabonera pongo un paquete de vainilla.
Se le tapa la pileta.
Y voy mojando. Y me la voy comiendo.
Ah, eso es un asco, señor.
Mientras me hago hermosa y al mismo tiempo me como unas piolas.
Se acabó la leche de la clemencia, gritan por ahí.
La Bay Biscuit. No es tan aconsejable porque
le salen lunares después.
Sí, su poder de... disculpe, le estaba hablando con una Bay Biscuit en la boca. Absorbe demasiado.
Sí,
sí, sí.
Dos Bay Biscuit y usted ya no tiene más nada en la bañera, está vacía.
Se le hincha el Bay Biscuit.
No, se le derrite, se le diluye. Le crea un barro con el que se puede untar la cara después.
Ah, bueno, sí, una
mascarilla. En Holanda se usa el Bay Biscuit para los polders.
Claro.
Para disecar aquellas tierras ganadas al mar.
Tiran un paquete de polders y tienen la isla Martín García, por ejemplo. Bueno. Un paquete de Bay Biscuit, de polders.
Claro.
Me confunde hablando en holandés usted.
Ahora, ¿y los baños de leche?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Toda su belleza se debe a esos baños?
Efectivamente.
Ay, qué salamero.
Ay.
El señor es muy salamero, ¿eh? Deme uno de aquellos picado grueso.
¿Usted quiere ser bello como el caballero?
Báñese. ¿Cómo? ¿No era una dama?
Soy una dama.
Bueno, como el caballero todavía. Que la conquista.
No, dice, si usted incorpora azúcar común, dice aquí al baño termal,
medio kilo.
¿Medio kilo
de
azúcar? Sumerge el medio kilo en la bañera.
Dice que el baby juez.
Es un lindo inciso para empezar una novela realista.
Sí, él
sumergí el medio kilo en la bañera.
Ya sedado, me dispuse.
Bien. Con ese medio kilo, dice, el efecto es cicatrizante.
Pero si no tengo
primero,
ninguna herida.
Bueno, en ese caso tendrá que primero hacerse una herida o hacerse herir por algún conocido. Y en ese caso después se sumerge en la bañera con medio kilo de azúcar.
Pero señor,
y la herida desaparece.
Santo
ante
remedio.
El estupor de usted mismo.
Pero
señor, yo no me voy a hacer un tajo para poder...
Bueno, usted no colabora. Usted no tiene ninguna gana de tener un baño termal.
¿Usted
en
se
su
cree
casa?
Que es gratis ser bonita.
Claro.
No, pero...
Además, teniendo un baño termal, usted puede invitar a sus amistades
a un tiempo
a darse un baño térmico.
Un baño termal.
Ah, termal.
Sí.
Termodinámico.
Termostato.
Ahora, la propiedad del baño termal es sobre todo porque hace circular la sangre.
Ah, no lo sé, señor. Yo solamente los vendo. Hace circular la sangre, que de otro modo, como sucedía antes de Harvey,
sí.
Permanece estacionada.
Se coagula.
En las venas y arterias, con los perjuicios para la salud que eso implica.
Sí, sí, sí. La muerte, señor.
Exactamente, sí. No quería decirlo de esa manera.
La gente de esa época
antes la gente se moría a toda hora porque no le circulaba la sangre, hasta que el amigo Harvey,
sí, señor,
junto con otro, un barcelonés, que no me acuerdo cómo se llamaba, que lo quemaron. Fue la hoguera por haber inventado la circulación de la sangre.
No la inventó, señor. La
de... Servet.
Servet, que es el de... Sí. ¿No había hecho un helicóptero también ese?
No.
Para mí era un helicóptero
ya
que
demasiado con
sangre,
que haya inventado, claro, la circulación de la sangre. Y entonces usted, gracias a este baño termal, se hace circular la sangre, que a lo mejor se le había detenido, acaso por ignorancia, porque usted no sabía.
No, señor, no es que se le detenga.
Sí, o por falta de ganas, ¿no? La sangre, claro, como es, ¿no?
Yo tengo, por suerte, una sangre muy circuladora.
¿Pero cómo es? ¿Es de presión alta usted?
No, no, la sangre anda muy rápido.
Ajá.
Se pega una vuelta en 1.342/5.
Con freno y con motura.
Sí, sí.
Qué bien.
Pero, ¿y de qué le sirve que circule a esa velocidad?
¿Cómo?
No, los médicos me auscultan, me ponen la oreja en cualquier lado y oyen cómo derrapa la sangre en las cuevas de las venas.
Además,
¿para qué lado, doctor? Buenas tardes. ¿Para qué lado tiene que circular la sangre?
Para allá. En el sentido de las agujas del reloj.
¿De qué reloj?
De este, mire.
Bueno,
él precisa mucha menos sangre. Para la sangre ligera requiere mucho menos.
Menos.
Claro.
Está, y por eso yo doy la.
La da.
Sí,
sí.
La doy.
La doa.
A veces voy a una guardería. No, guardería no.
Una guardería a dar sangre.
También. He ido y no la quiero
aceptar.
Pero siempre
se da, señor.
Digo, vengo a dar sangre.
Sí, ¿cómo le va, doctor Eichmann? ¿A qué estoy?
No, a una.
Usted va a donar a los lugares equivocados.
Una guardia de hospital, esas cosas. Eso. Y digo, bueno, vengo a dar sangre. Sáquemela toda si quiere.
Pues, ¿donando?
¿Cómo toda?
Aquí.
Yo con medio litro me arreglo, dice el caballero acá.
Déjeme nomás medio litro para la mañana. ¡No le tiemble la mano, canejo!
No necesitamos, muchas gracias.
No importa. Sáquela toda. Toda, doctor.
¿Pero cómo lo voy a hacer, usted?
Ni me tape los ojos, que quiero verme desangrar.
Ese es un paisano.
De mayo.
Claro.
Yo también. Bien. Y con respecto al baño termal, ¿y a dónde le parece que lo instale? Porque en el baño resulta una pequeña
además
cosa.
Imagínese.
Para mí en el living.
Sí, está bien. O en el dormitorio, ¿por qué no?
En el dormitorio, pero una especie de jacuzzi, dice usted, pero
sí,
baño termal.
Jacuzzi, sí.
Sí, sí.
Sí. Y sí, mire, que eso lo tiene, pero usted tiene que, porque eso es un baño termal, digamos, artificial, lo que usted está haciendo.
Sí.
¿Qué quiere que
excave? ¿Quiere que ponga, empiece con las napas y eso?
Y bueno,
¿quiere,
sí,
que instale un volcán, un geyser?
El vecino del piso de abajo se va a,
claro,
se va a poner
no
mal.
No puedo modificar la geología con tanta rapidez como para que sean termas naturales justo aquí en la cocina.
Y señora, mire, tarde o temprano...
Señor.
Que le circule la sangre rápido no quiere decir que...
Escúcheme, eso, señor, tarde o temprano... su salud va a tener que pagar. O sea, va a tener que pagar con salud, quiere decir.
¿Qué quiere decir?
Quiero decir que se va a enfermar.
Es un esnob.
¿Cómo me voy a enfermar, señor? Usted sabe una mina, usted la hace pasar al dormitorio.
Sí.
Dice, ¿y ese baño termal que está allí? Para usted, le dice.
Ahí está.
Y la mina dice, pero no se hubiera molestado. Y se mete en el baño termal y sale más linda de lo que entró.
Pero no, señor, no es así. Además...
Sale del baño termal y se mete a la bañera con leche de burra.
No,
un minón sale.
¿Sabe que usted, después de un baño termal, tiene que descansar, no puede hacer nada?
¿Por qué?
Porque está todo el cuerpo, acaba de recibir...
Agua.
No, agua no.
¿Cómo
una nueva información, prácticamente, de su bienestar.
Pero eso sí
se tiene que asimilar.
Si escucho el informativo, me tengo que descansar.
Claro, usted se está frotando con papel de diario.
¿Qué radio escucha usted?
Usted tiene que guardar reposo.
Reposo, no.
No, mire, lo que pasa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que quiere decir acá el señor,
sí,
me lo estoy diciendo al que yo era antes, es que le baja la presión, le baja.
Y le baja un poco.
Yo el otro día me di un baño, le digo por experiencia,
sí,
me di un baño termal y tenía la presión 1-0.
No, ¿qué 1-0? Ese es un partido de...
Suba el gol de
1-0 tenía. 1 de alta, le baja a 0.
Pero no puede ser, si no estaría muerto.
Bueno,
no,
casi
sí,
muerto,
señor,
agonizando.
Son cosas mías.
No, ¿cómo cosas mías?
¿Usted así como lo ve, muerto y todo?
Sí, muerto y todo.
Sí.
Ahora, baños de sales, discúlpenme.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y a mí me han regalado
Qué suerte.
Bueno, sí. Pero ya lo van a querer,
cuando era,
¿eh?
Chico, ¿no?
Pobrecito, venga, venga.
No, esto,
venga.
Esto fue,
Upa, Barton.
Siendo... ¿Se puede hablar un momento en serio?
Pero por favor, caballero, sí, le estamos
siempre
acá...
Siempre hablamos en serio. ¿Qué se cree que es esto?
Lo estamos conteniendo por su temprano abandono y todavía se queja.
Mire, una de las pocas veces que me han regalado sales de baño, las he utilizado hace poco en mi hogar. Sí. Ellos me dieron sal. Las sales eran fucsias.
Ah, era todo de color fucsia.
Sí. Y cuando saqué el tapón...
¿De cuando... dónde?
Ya sé lo que tenía usted. Para eso el baño termal no anda, Patricia.
¿Qué le sucedió, amigo? Con razón lo regalaron.
No,
no sale inglesa, debió usar usted.
Se fue el agua.
Ajá, ¿a dónde?
Y noté que mi cuerpo estaba fucsia. Me quedé fucsia. Casi.
Si hubiera hecho hincha de la Fiorentina, casi.
Pero casi no vendrá en varios tonos, por ejemplo.
Claro. No, viene un frasco de color, pero destinió todo. Yo creo que era sal gruesa con un colorante.
¿Es ese color que tiene ahora?
Le hace juego con la camisa igual.
Sí, sí, está tan mal. El señor Solferino me dijo.
Acompañé a su amigo Magenta, pero está bien.
Bueno, muy bien.
Le queda lindo.
Lamentablemente vamos a tener que...
Sí, vamos a tener que entregar.
Había una sustancia en aquella región que se llamaba fucsina. Ajá. Y que era de ese color.
De ese color que es como la piel del caballero.
Es como la piel del caballero, sí, sí.
Así que bueno, si me permite, me voy a dar un baño, me voy a cepillar un poco.
Bueno,
este,
muy bien.
Este color.
Hacemos una pequeña pausa en el transcurso de la cual se va a pegar una enjuagada nuestro amigo Pato. Permiso.
Pausa.
¿Puede hacer una pausa? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Soy Alejandro Apo. Sigo los sábados, ¿eh? Con afecto, la identificación de nuestra gente con el fútbol, las voces del fútbol de todos los tiempos, aquellos jugadores, aquellos cuentos de Fontana Rosa, esas historias de Soriano, de Galeano, de Dolina. Desde febrero, para todo el país, por la radio pública, Radio Nacional, con afecto, los sábados, de 15 a 17. Está invitado, está invitada, es un clásico el programa del sábado, y Nacional, se hace clásico. Estoy orgulloso de estar en este seleccionado y siempre lo espero con mucho afecto. Hasta siempre.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible. Escríbenos. Y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz del Ringo, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Leonardo de San Juan también, mire, le pide "No la quiero más".
Muy linda, "No la quiero más", pero mire, discúlpeme, yo tenía muchas ganas de cantarla, pero ya que hay un amigo mexicano aquí, vamos a cantar una canción mexicana. Que la canto pésimo, imagínese, como todas las cosas, pero esta más aún por el conocimiento de los géneros, de las gracias, de lo que corresponde y lo que no corresponde. Que no, claro, es el "Vaya con Dios", sino esta misma. ¿No?
Sirviendo ya la del estribo, ahorita ya no sé si tengo fe, ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue. ¿Quién nos deja la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? Me están sirviendo ya la del estribo, ahorita ya no sé si tengo fe, por eso solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue.
Qué bonito, ¿eh?
Dale.
Maestro, Mauro de Córdoba le pide "Mano Blanca".
Mano Blanca. ¿Por qué no hacemos algo con Manuel y después hacemos?
Pero haga un poquito de "Mano Blanca", que dale, es bueno, muy lindo. Un cachito de "Mano Blanca".
A ver, ¿cómo era? Ahí va.
¿Dónde va, carrerito del este, con tu chapa vibrante y coqueta, y llevando en la cinta celeste?
Claro, pero está muy mal. Está cantado mal. Vamos a... vamos a hacerla bien, porque no queda bien.
A ver.
¿Dónde vas, carrerito del este, azotando tu yunta de ruano, y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero? Carrerito del barrio del once, que cruza el ligero las calles del sur, porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca, mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito, bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me espera un cariño en la avenida Centenero y Tafanel.
Bueno, me encanta cómo le sale Mano Blanca.
Muy bien. Aquí Rafa de Villadomínico le pide Cuando tú no estás.
¿Quiere cantar Cuando tú no estás?
Hagámoslo.
Claro. A ver dónde está esto.
El re, ¿no?
Ahí va.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su cantar. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, lleva mi ilusión. No sé, mírame.
La mariposa, una espina. Ah, vamos.
Bueno, maestro, aquí Paula de Areco pedía marionetas.
Marionetas, si quiere le canto un cachito.
A ver,
penita. Arriba, doña Rosa, don Pampiro Ligero, y aquel titiritero de posa guardentosa, no estaba la función. Tus ojos se extasiaban, aquellas marionetas cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Qué lindo.
Aquí le piden para Marita de Carlos Paz, For No One.
Pobre Justo Dorio, la viene pidiendo siempre y nunca la hacemos.
Vayan a la casa a cantársela.
Hacemos un poquito.
You day brings new meanings. You find that all the words kind of linger on when she knows what you need to. She wakes up, she makes up, she takes her time or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cry for no one. And love that you have lost, it is.
Maestro, bueno, aquí tenemos para Romina, No te perdono más, si es que lo tienes.
¿Qué quiere, No te perdono más o Milonga en rojo? ¿Qué prefieres?
Hay que elegir, no puedo hacer las dos. Un fragmento de las
pero
dos.
¿Con qué quiere que empiece?
Con No te perdono más.
Bueno, empecemos con No te perdono más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames de nuevo mi perdón.
Y Milonga en rojo la había pedido Ángeles Inés Michinini.
Cuando cantan las chicharras en las pardas y las sinas, y se amodorran las chinas en las estiadas de enero, se oye cantar al santiero su pregón por las esquinas. Parece de plata vieja por lo bruñir a su piel, como grabado a cincel, se va un barbico en la ceja y vivoreando en la oreja el cuajaro de un clavel. Sandia carada, sandia colorada, jugosa para las mozas enamoradas. Por la vereda arbolada cabeceja algún vecino y es un tizo en el camino haciéndola resonar.
El carro de mala gana tira el batungo cansino. Con solo una gambeteada pasa un tábano zumbo. Y sobre el verde monto de las frutas apiladas hay dos sandías caladas justificando el pregón. Sandía calada, sandía colorada, jugosa para las mozas enamoradas. Las rojas heridas, el mozo siniestro evoca la pasión ardiente y loca que le hizo sentir un día el jugo de una sandía en la pulpa de una boca. Y la sangrienta verdura que hizo también su facón cuando al saber la traición de aquella china perjura, como en una caladura le destapó el corazón. Sandía calada, sandía colorada, jugosa patasmosa enamorada.
Bueno, vamos a hacer aprovechar este nepotismo que tanto campea por acá para pedirle para mi hermana Vani. ¿Tendrá alguna golondrina por ahí, alguna criollita de su pueblo?
Bueno, cómo no. Manuel, ¿en qué tono quiere que lo hagamos?
En mí.
En él.
En mí. Entonces, haré.
Golondrina de un solo pedazo, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, que no es eterna, es una quimera. Golondrina con nieve en las alas, peregrina borrada de emoción, siempre sueña otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de más alejaría, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se asienta en tu boca, con la dulce fragancia de su viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas también me devuelve.
Muy lindo, Manuel.
Maestro, aquí Pedro de Pablo Nogués le había pedido pantalón de fantasía.
¿Pantalón de fantasía? Nada más que para que vea que lo sé.
Y esto te lo dice
el de Pablo Nogués es malo.
Bueno, acá Dani 2010, que debe ser el apellido, le pedía si tiene cálice o tigresa o luelza o yoshi o qué será que se llama.
Bueno, podemos hacer esa de Chico Buarque.
Dale.
Esa.
Será que será que em
andan suspirando pelas alcobas, que andan sussurrando versos e trovas, que andan combinando no breu das tocas, que andan nas cabeças assadas nas bocas, que andan acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que grita nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será que vivem nas ideias de esses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que curam os profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
¿No quiere cantar Mañanita de Campo? Prefiere Barrio Reo.
Podemos, Barrio Reo es un dúo, hagamos Barrio Reo, que
bueno, hagamos Barrio Reo, se lo dedicamos a nuestro,
el otro también hacemos un dúo.
El otro también es un dúo.
Bueno, podríamos hacer las dos.
Hagamos las dos, ¿qué se cree usted?
Es un cuarteto.
¿Cuál quiere hacer primero?
Barrio Reo. No, primero la otra, porque es más lindo Barrio Reo. ¿Cómo dice? ¿El adjetivo de amor cuál es?
De
como el tribolar
en flor, te perfumaré y de tu radiante
amor. A ver.
Tu radiante.
¿En mi lo quiere o en mi bemol?
En mi bemol.
Cuando se llenen los cerros de sol y al sal de sabe su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A mi rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja. Llega de emoción. Ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Barrio Reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna, y ayer crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Aprovechemos hoy que tienen ganas de cantar los dos, hagan alguna cosita más. Tiene algo en su repertorio.
Bueno, ¿qué quieres?
¿Qué podemos hacer? Ayer decimos cuando tú no estás.
Cuando yo no vengo.
El viejo vals. Es difícil.
Bueno. No, hagamos el vaya con Dios.
El vaya con Dios, que ayer no lo hicimos.
Viejo vals es maldito.
Para la gente de México.
A ver.
Solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires 22 grados, humedad 49%. El gobierno cree que la droga incautada en España fue cargada en Cabo Verde, así lo señaló el ministro del Interior, Florencio Randazzo. El funcionario explicó que el avión sanitario con 944 kilos de cocaína hizo una escala en la República Africana antes de aterrizar en Barcelona. La actividad industrial creció en noviembre del 13,9%. Los datos fueron suministrados por la UIA. Mientras el acumulado de los primeros 11 meses del año se observó un crecimiento del 12,3% frente al mismo periodo de 2009. El presidente de Ecuador presentó las preguntas del referendo que impulsa su gobierno. Rafael Correa dijo que con la iniciativa buscará acabar con la corrupción en el sistema de justicia y llevar a cabo otras reformas. Cuatro de las preguntas del referendo se refieren a la reforma del sistema judicial, el motivo inicial por el cual el presidente pensó en convocarlo. Las otras versan sobre diversos aspectos, desde la prohibición de que los bancos y medios de comunicación tengan acciones en empresas que no sean de su ramo, hasta la supresión de las corridas de toros. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 49%.
Argentina está informada por la radio pública.
Tenemos poco tiempo para balances. Estamos construyendo la radio del futuro.
Temporada 2011, 31 de enero. Estreno programación.
Prendete la radio pública.
Suma.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
¿Te acordás, Gabriela, del famoso papá Doc Duvalier, que era el dictador vitalicio, ¿no?, de Haití?
Sí, lo recuerdo.
Hubo, por supuesto, el tipo se la sabía toda, salvo que se la viveza criolla, eso no la conocía. Se encontró con un argentino y hizo un gran negocio con él. ¿Quién lo cuenta? Galeano, nuestro.
A ver.
Elogio de la iniciativa privada. Jesús te mira. Jesús te mira. Vayas donde vayas, sus ojos te siguen. La tecnología moderna ayuda al Hijo de Dios a cumplir sus funciones de vigilancia universal. Tres capas de plástico polarizado que bloquean sucesivamente el paso de la luz le facilitan la tarea. ¿Te acordás de que vos pasabas y veías que los ojos de Jesús te seguían? Allá por el 61, 62, una de esas imágenes de ojos corredizos llamó la atención de un periodista. Julio Tacovilla iba caminando por una calle cualquiera de Buenos Aires cuando se sintió observado. Desde una vidriera Jesús le había clavado los ojos. Retrocedió y la mirada de Jesús retrocedió con él. Se detuvo y la mirada se detuvo. Avanzó y la mirada avanzó. Esta señal divina le cambió la vida y lo sacó de pobre. Poco después, Tacovilla voló a Puerto Príncipe y por medio de la embajada de su país en Haití consiguió una audiencia con el presidente vitalicio, papá Doc Duvalier. Llevaba un gran cuadro bajo el brazo.
Tengo algo que mostrarle, excelencia, dijo.
Era un retrato del dictador. Los ojos se movían. Papá Doc te mira, explicó Tacovilla. Papá Doc asintió con la cabeza. No está mal, dijo yendo y viniendo ante su propia imagen. ¿Cuánto puede hacer?